Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lounge. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lounge, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch y le damos la bienvenida a todos nuestros radio escucha por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta. Señores, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz se encuentra con nosotros, así que usted no se retire, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch. Y ahora sí arrancamos con nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, que ambos ya se encuentran con nosotros para hablar sobre deportes. Así que adelante, compañeros, buen provecho.
Con Michel Vélez, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que nos está escuchando en este momento. Tu almuerzo en Deportes Sports Lunch acaba de dar comienzo y venimos con una hora cargada de mucha información emocionante, porque aquí usted se va a enterar de todo lo que ha acontecido y lo que va a acontecer en el entretenido mundo de los deportes. Saludos, embestializado en deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido amigo y compañero de programa, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, esto es friendo y comiendo. Vamos a dar comienzo en el programa de hoy, sin duda alguna, con la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas, donde en este momento los Dodgers de Los Ángeles hicieron lo que tenían que hacer: ganar en su casa, ganar en su parque, traer la ventaja. Están a mitad de camino para obtener su octavo campeonato en el béisbol de las Grandes Ligas. Por el otro lado, la serie hoy se muda y a las 8:08 de la noche será el tercer juego de la Serie Mundial. Ahora mis Yankees de Nueva York como locales. Dentro de todo, pasaron muchas cosas en esos dos primeros juegos, pero dato histórico: que las últimas dos ocasiones en cuales los Yankees de Nueva York se han enfrentado a los Dodgers de Los Ángeles en series mundiales, el equipo que ganó los dos primeros juegos perdió la serie. En una ocasión, los Yankees de Nueva York, en la penúltima ocasión, ganaron los dos primeros juegos y luego perdieron 4 de manera consecutiva. Y de igual manera, los Dodgers de Los Ángeles habían ganado los dos primeros juegos y luego fueron barridos por los Yankees. ¿Volverá a suceder esto? Incierto. Eso no lo sabe nadie. Lo que sí voy a decir es lo siguiente, y luego quiero obviamente escuchar de los conocimientos de Josué González. Como siempre, el hombre dice lo que sabe y sabe lo que dice. Pudiéramos diferir, pero eso es lo interesante del deporte. Yo voy a dar esta estadística. Aaron Judge, desde el 2018 en series mundiales, en 30 turnos, solamente 2 inatrapables. Aaron Judge lleva en esta postemporada, en 40 turnos, solamente 6 inatrapables. Batea para 150. Solamente ha conectado 2 cuadrangulares. Lleva de 40 turnos 19 ponches, prácticamente el 50%, pudiera decir. Con corredores en posición de anotar, de 10-0. Josué González, yo sé que han habido lluvias de críticas, han habido lluvias de señalamiento, han habido lluvias, obviamente, porque desafortunadamente está el second guessing. Está el que luego que vieron las cosas dicen, hubiésemos hecho esto, hubiese pasado esto. Yo simplemente digo, un equipo el cual fue cargado por el mejor pelotero de temporada regular, Aaron Judge, en este momento no está haciendo el trabajo ofensivamente, se nos hace difícil poder obtener la victoria. Pero Josué González trae su propia opinión. ¿Qué nos dice Josué González de estos dos primeros juegos de la Serie Mundial?
Bueno, Noel, para comenzar, pues, dos juegos bien luchados, ¿verdad? Bien interesantes. Se pudo ir para cualquier lado, tanto el primero como el segundo juego. El equipo de los Dodgers, pues, lograron, ¿verdad?, buscar la manera de sobrevivir esos dos partidos. Y hoy, pues, como tú bien mencionas, hicieron lo que tenían que hacer, ¿sabes? El equipo de los Dodgers tenía que ganar esos dos juegos en su casa, pero lo lograron. Así que difícil, ¿verdad? A lo mejor medio feíto, pero lo lograron. Eso es lo más importante. Ahora, pues, la serie, pues, regresa a Nueva York, donde se esperan cosas diferentes. Sabemos que los Yankees es un equipo que juega muy bien de local. Así que, como tú muy bien mencionas, yo creo que si el equipo de los Yankees quiere tener alguna oportunidad en esta serie, lo primero es que Aaron Judge tiene que despertar. Tiene que aparecer. Ha estado silenciado, no solamente en esta serie, en la postemporada como tal, pero estamos hablando de jugador más valioso y que todo el mundo espera que produzca. A lo mejor mucha gente esperaba más producción de Aaron Judge que de Giancarlo Stanton, y ha sido lo contrario. Y yo entiendo que si los Yankees quieren tener oportunidad de ganar esta serie, Aaron Judge tiene que despertar, no mañana ni el miércoles, hoy. Así que eso, pues, lo doy por hecho, porque yo sé que la calidad de jugador, ¿verdad?, de Aaron Judge, no tengo la menor duda que hoy bate 2 o 3 inatrapables, cuidado que cuadrangulares, porque la realidad es que estamos hablando de no de los mejores, sino el mejor jugador en el béisbol de las Grandes Ligas. Eso es lo primero. Ahora, Noel, más que todo, me gustaría saber tu opinión, ¿verdad?, luego de que dé este análisis, pero si vamos a ese primer partido, el equipo de los Yankees, podemos decir que ese partido del viernes lo perdió por errores, puede ser que físicos o mentales, en cuanto a la defensa se refiere. Y me explico, hubo 3 jugadas que para mí fueron determinantes para el equipo de los Dodgers poder anotar. Estoy hablando primero el triple, que dio, pongo el triple entre comillas, que dio Kike Hernández, porque obviamente llegó hasta tercera base, pero fue una mala decisión del jardinero derecho Juan Soto, que le digo honestamente, no sé cómo es candidato para guante de oro en la Liga Americana. pero un juicio malísimo. Al atacar esa bola, la atacó recto en vez de atacarla en diagonal. Y para mí, si hubiese atacado esa bola bien, una de dos cosas. O hubiese habido una jugada bien, bien, bien cerrada en segunda base, pero definitivamente lo más que iba a llegar era segunda base. Fíjate que después de eso, al Kike Hernández pues poder estar en tercera base fue que con un fly de sacrificio, que de hecho la jugada fue cerrada en home, pero fue safe. Con un fly de sacrificio, pues anotar el equipo de los Dodgers esa primera carrera. Luego, en el caso de Shohei Ohtani, que tampoco ha estado produciendo, ninguno de los dos jugadores más valiosos potenciales de las grandes ligas han producido prácticamente nada. Pero cuando lo hizo Ohtani, que da un doble, un mal fildeo, ¿verdad? O relevo, de parte, de, a mi entender, de Gleyber Torres, que atacó esa bola muy pasivamente, y la bola se le fue hacia atrás, ¿verdad? Hacia la lomita del lanzador. Y permitió que Shohei Ohtani, muy astuto, que sabemos que tiene un sense, ¿verdad?, de juego impresionante, pues le permitió llegar hasta la tercera base y posteriormente anotar. O sea que esa base extra al equipo de los Yankees le costó dos carreras que si no hubiesen existido, porque luego cerraron, ¿verdad? Si no hubiesen existido esa base extra, pues el juego se hubiese acabado no en entradas extras, sino en la novena entrada. Y pues si fuera poco, ponen a Oswald Cabrera de segunda base, ¿verdad? Reemplazo por Gleyber Torres. Y también, a mi entender, midió la bola mal cuando se tiró. La bola le pasó pues prácticamente por el área de la muñeca y no por el área del guante. Y esto también pues logró alargar el inning, que ya todo el mundo sabe lo que sucedió con dos outs. Así que esa jugada de Oswald Cabrera, hasta, yo entiendo que hasta un doble del pudo haber sido. Pero esas tres jugadas para mí, Noel, le dieron definitivamente el triunfo al equipo de los Dodgers. En el segundo partido, pues el equipo de los Dodgers, luego de estar 4-1, ¿verdad? Obviamente demostrando su poder, se les cayó la casa encima. Sin embargo, de alguna manera lograron sobrevivir, ¿verdad? Trainer a lo último se creció un poquito, aunque empezó malito. Pero, a mi entender, el dirigente de los Dodgers sí hizo, ¿verdad?, lo que no hizo el dirigente de los Yankees. Fíjate la diferencia. El dirigente de los Dodgers trae un relevista zurdo, obviamente a lanzarle a los bateadores de poder del equipo de New York en un momento dado, pero trae un relevista, lo que no hizo el dirigente de los Yankees en el primer partido, que trajo un iniciador que para mí cuando lo vi dije, wow, pero ¿qué es esto? Esto es una locura, porque tú tenías a Hill, que es un relevista probado en el bullpen, sin embargo decidió usar a Cortés y todo el mundo sabe el resultado, ¿verdad? No quiero hablar mucho de eso porque yo sé que usted es fanático de los Yankees, pero para mí un error bastante grande en cuanto al juicio del dirigente Aaron Boone, Noel.
Bueno, interesante el análisis de Josué González y te la doy de que en el primer juego la defensa del equipo de los Yankees de Nueva York, los errores le costaron el primer juego a nuestro equipo. Hubo otra jugada en la cual Alex Verdugo fildeó un batazo donde quizás hizo un error de cálculo de la manera que la bola iba a picar, iba a rebotar, y luego como que la corrió como que sin mucha agresividad, y ahí es la parte donde a mí me da un poco de coraje, porque en este momento usted se tiene que comer el terreno de juego, y está bien que usted no sea perfecto, no sea humano, pero detrás de ese error de cálculo, usted corra, usted muévase para que ese corredor no adelante una base más que puede eventualmente marcar la diferencia en el resultado del juego. En torno a la jugada que mencionaste, pues yo menciono primero la de Alex Verdugo, luego la jugada de Juan Soto, la cual tengo que decir que posiblemente la atacó con agresividad creyendo que la podía atrapar de aire y lamentablemente no fue así. Y ese es el resultado de que sabemos un pelotero de velocidad y agresivo, pues Kike Hernández lo que era un doble lo hizo un triple. De igual manera, luego el tiro en el cual Gleyber Torres se supone que esa pelota tiene que buscarle qué manera atraparla posiblemente de aire, ser más agresivo, uh-huh, ir más atrás a buscarla, se quedó paradito allí y la bola no llega bien. ¿Y qué le costó? El banco a Gleyber Torres. Porque yo entendí de que Aaron Boone sentó a Gleyber Torres porque al igual que yo entendió que Gleyber Torres no se comió el terreno, no se fajó de la manera. Lamentablemente la repercusión es que luego Cabrera comete otro error, el cual hubiese en todas estas jugadas, al final del juego, le ayudaron al equipo de los Dodgers para mantenerse en el juego y eventualmente lograr la victoria. Si yo tengo que buscar una razón por la cual perdimos el primer juego, la defensa de los Yankees fue la responsable. Porque yo he diferido y seguiré difiriendo. ¿De qué? De que en ese momento, y me explico, usted mencionó al relevista Hill. ¿Es correcto, Josué?
Correcto.
Hill ha sido un relevista en el cual yo no pudiera decir que es algo inconsistente y es medio bolón. Lo traes en un momento de mucha presión. Lo traes en un momento en el cual yo personalmente, yo me voy a ir con una mejor carta de triunfo. Yo me voy a ir con Néstor Cortés, que es un lanzador iniciador que viene fresquecito. Y me van a decir, ah, pero es que Néstor Cortés hace mucho tiempo que no lanza. Pues está bien, qué bueno, que viene fresquecito, viene descansadito. Néstor Cortés, para asumir esa posición, es porque el coach de picheo entiende de que ya Néstor Cortés está ready. Le preguntan a Néstor Cortés, estoy al 100%, estoy ready. Oye, yo vuelvo y repito, Néstor Cortés por encima de Hill en todo momento. Yo me hubiese ido, ¿por qué? Néstor Cortés es un lanzador iniciador, y si había un lanzador que antes de venir de esos días que tuvo, porque había tenido una torcedura en el tobillo, si mal no recuerdo, que fue su lesión, que había estado lanzando, pero de la mejor manera en los Yankees, era Néstor Cortés. ¿Qué sucede? Ahora vamos. ¿A quién va a enfrentar Néstor Cortés? A Otani, bateador zurdo. ¿Hizo el trabajo Néstor Cortés contra Otani? Definitivamente lo hizo. ¿Qué hago yo? Duelo de bateador derecho, Mookie Betts, un MVP. Otani, un MVP. Voy a envasar a Mookie Betts para buscar el out en cualquier base. Desafortunadamente, estamos hablando de que tira un lanzamiento el cual esa no era la ubicación que él quería. Ese no era el movimiento que él quería, porque Néstor Cortés no lo pusieron para tirarle una práctica de bateo a Freeman. Quiso tomar, porque Freddie Freeman, por lo general, no es un free swinger. Freddie Freeman es un bateador paciente, un bateador de calidad, ha sido jugador más valioso. Pero ¿qué pasó? Freddie Freeman tenía bateo libre y al primer lanzamiento ya sabemos la historia. Yo no puedo culpar a Aaron Boone porque Aaron Boone dirigió para ganar. Yo no puedo culpar a Néstor Cortés porque Néstor Cortés relevó, ¿para qué? Para salvar el juego. Son cosas que pasan y el tiempo da la razón. Al otro día, Freeman le dio un cuadrangular a Carlos Rodón. Al otro día, Mookie Betts batió inatrapables en sus primeros tres turnos. ¿Qué puedo decir? Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron el mejor récord de temporada regular. Los Dodgers de Los Ángeles, cuando usted se enfrenta a Otani, a Mookie Betts y a Freddie Freeman, usted se está enfrentando a tres jugadores más valiosos que todavía le dan un palo y un jorrón a cualquiera. Desafortunadamente, Josué, esa es la manera como yo lo veo. Ya la serie, como dije, hoy es otro cantar. ¿Qué piensa Josué González que va a suceder en el resto de esta serie?
Bueno, antes que nada, ven, Anuel, difiero, ¿verdad? Con mucho respeto, difiero de ti. Yo no estoy juzgando a Aaron Boone porque trajo a Néstor Cortés, como porque Néstor Cortés es un mal lanzador. No, yo estoy claro que es un excelente lanzador. Yo lo estoy criticando por el hecho de que trajo un iniciador en una situación de mucho estrés a la cual no están acostumbrados o no están tan acostumbrados los iniciadores, como en el caso de los relevistas, que tú sabes que te van a traer para lanzarle a un bateador zurdo porque tú eres zurdo, o que te van a traer la novena entrada a cerrar el partido porque tú eres precisamente el cerrador, el cerro guy o un lanzador, ¿verdad?, de confianza en ese tipo de situación. Así que mi crítica en cuanto a Aaron Boone es en cuanto al por qué usó un iniciador en una etapa del juego que no debía haber usado iniciador teniendo personas allí en el bullpen. Esa es mi opinión. En cuanto a qué va a pasar en la serie, pues mira, yo sigo con el mismo pensamiento. Eso va a ser una serie de 6 o 7 partidos. Yo esperaría que en el día de hoy el equipo de los Yankees venga mucho más agresivo, que lo vean, ¿verdad? De que vean el vaso medio lleno y no medio vacío, de que no es que están 2-0 abajo, es que tuvieron 2 oportunidades de haber ganado 2 partidos y estar 2-0 arriba, o sea que han estado ahí cerquita. Y entendería, ¿verdad?, que Aaron Judge despierte, que Giancarlo Stanton siga igual de consistente. Y que el picheo iniciador del equipo de los Yankees pues sea mejor. Así que eso es lo que esperaría. Y vuelvo y te digo, esta serie para mí es para 6 o 7 partidos. No esperaría otra cosa diferente.
¿Qué si Josué González fuera el dirigente? Esto obviamente estamos hablando hipotéticamente hablando. Josué González fuera el dirigente de los Yankees de Nueva York, ¿haría algún cambio en términos su alineación de bateo con relación directa a lo que está pasando con Aaron Judge? ¿O simplemente le daría un voto de confianza, muero contigo y sigo contigo, confío y creo en ti y seguirá siendo nuestro tercer bateador en la alineación?
No, yo lo dejaría igual porque estamos hablando de jugador más valioso de la Liga Americana y que en cuántas ocasiones ha tenido 2 juegos consecutivos o un slump de un par de días, ¿verdad? En este caso, pues la Serie Mundial han sido 2 partidos nada más. Yo lo dejaría definitivamente igual, le daría un voto de confianza y yo creo que eso va a fluir, Noel. Yo creo que el equipo de los Yankees es una alineación sumamente poderosa y va a fluir, tanto él, ¿verdad?, como los compañeros que han estado un poco más fríos. Yo entiendo que es cuestión de tiempo.
Vamos a lo siguiente. Voy aquí a los récords de los lanzadores para esta noche. Por los Dodgers, Walker Buehler tuvo récord de 1-6 en la temporada regular y una efectividad de 5.38. Por el otro lado, Clark Schmidt, lanzador de los Yankees de Nueva York, lanzó para 5 ganados, 5 perdidos y una efectividad de 2.85. Ambos han lanzado en la postemporada. Walker Buehler tuvo una salida desastrosa contra los Padres de San Diego, pero tuvo una magistral salida contra los Mets de Nueva York. En torno a Clark Schmidt, pues tuvo una salida, la cual pudiéramos decir buena, ante el equipo de los Guardianes de Cleveland. En este duelo de lanzadores, Josué, ¿qué pensarías? ¿Cuál de los dos pudieras entender de que va a tener mejor desempeño esta noche?
Pues mira, yo pienso, ¿no?, que tanto para los Yankees como para los Dodgers, esta noche va a ser de mucho bullpen. Creo que, aunque veo a Smith, ¿verdad?, con un poco mejor que a Buehler, pero creo que van a tener que ir al bullpen temprano. No sé, es mi pensar. Pero si me dirías de los dos, pues le doy la ventaja al lanzador Smith del equipo de los Yankees.
Ok. Y sobre todas las cosas, Josué, estoy de acuerdo contigo en el comentario que hiciste al principio de tu análisis, donde al igual que yo entendemos de que la defensa juega un rol bien significativo. Y voy a decir algo más, que no quiero que se me haya escapado. La defensa de los Yankees jugó para perder el juego. Por el otro lado, hubo un jugador, el campo corto de los Dodgers, que en la primera entrada del juego hizo un error. ¿Lo recuerda?
Correcto, Edman.
Edman. Pero luego, este pelotero hizo varias jugadas defensivas que ayudó a los Dodgers a ganar el juego, porque hubo una jugada que hizo, que se lanzó sobre el terreno e impidió que hubiese anotado Josh Chisholm. Con esa jugada que lo detuvo la pelota, que no siguiera hacia Jardín Central. si los Yankees hubiesen anotado esa carrera, hubiesen ganado el juego.
Definitivamente, Noel. Y si me preguntas, ¿verdad? Yo veo que el equipo de los Dodgers, si algo tiene positivo, es que tiene mucha versatilidad. Tiene jugadores que te juegan dos y tres posiciones y en todas lo hacen muy bien. Te tengo que mencionar primero que nada a Kike Hernández. Kike Hernández te lo ponen a jugar en el center field y te juega bien. En la segunda base te hace jugadas espectaculares. En la tercera base y juega bien. O sea, que es un jugador que te da esa flexibilidad como dirigente de poder hacer muchas cosas. Tan es así que en el segundo partido ellos ponen a Edman a jugar en el center field. Entonces a Kike Hernández lo bajan a segunda base. Sientan entonces a Lux. Y aún así la defensa fluye pues, magistralmente. O sea, son jugadores que te dan... y contando, ¿verdad? Sin contar con que tú tienes a Miguel Rojas, que yo he visto a Miguel Rojas en toda su carrera. Usted sabe que jugó con los Miami Marlins. Y Miguel Rojas es una aspiradora en el campo corto. Es verdad que no le da un hit, ¿verdad? No da un hit ni en defensa propia. Pero para en un equipo como los Dodgers, que tiene tanta ofensiva, tú poder poner... noveno bate a Miguel Rojas, pues pasa con ficha, como decimos acá en el campo. Así que para mí, ya Miguel Rojas, ¿verdad? Al estar bien, él estuvo lesionado gran parte de la postemporada, pero te da para mí una estabilidad aún más grande en cuanto a la defensa del equipo de los Dodgers. Y viste a Edman, que en el center field hizo buenas jugadas, así que es increíble, ¿verdad? Porque tiene muchos jugadores que son bien versátiles. El mismo Monsi, que lo puede jugar, poner a jugar primera o tercera. Así que en el caso de Shohei Ohtani, la lesión para mí era algo bien serio porque se vio bien, bien feo cuando de hecho tiene el hombro dislocado, parcialmente dislocado. Ellos dicen que va a jugar hoy. Yo no sé cómo va a ser, ¿verdad? Porque aunque hay que ver que es en el brazo izquierdo y es la mayoría de la fuerza de su swing, lo hace con el brazo derecho. Pero para mí es una lesión, no sé, bien, bien frágil. No sé cómo vayan a hacer, pero a la misma vez tú dices, wow, pero si es que este señor, Roberts, tiene un dulce problema encima, porque, ok, vamos a poner, Ohtani no puede jugar, que de hecho Ohtani lleva un hit en 8 turnos, no ha hecho absolutamente nada. Pero si Ohtani no juega, tú puedes poner a Freddie Freeman de bateador designado, puedes poner a Monsi en primera base, puedes poner a Kike Hernández en tercera, y pones a Lux de nuevo y ya resolviste el problema, porque ofensivamente no le ha afectado hasta el momento la salida de Ohtani, ¿verdad? Pero si está, pues obviamente es el jugador más valioso. Pero yo lo que digo es que cuando mencionas lo de la defensa, esa versatilidad que tiene el equipo de los Dodgers, pues para mí que es un plus en esta serie.
Josué, Ohtani va a estar en la alineación. Lo bueno que tiene Ohtani es simplemente bateador designado. Ohtani uh-huh. tiene que estar allí. Simplemente esto es hecho para que Ohtani esté allí. El Yankee uh-huh. Stadium, los 50,000 fanáticos, por poner un ejemplo en términos de cantidad, quieren ver a Ohtani allí. Yo como Yankee, yo quiero a Ohtani en el lineup. Yo no quiero que digan, no, los Dodgers perdieron porque Ohtani se lesionó. Ohtani va a estar allí porque Ohtani es uno de los actores principales de este evento. Major League Baseball lo quiere allí. El mundo del béisbol lo quiere y simplemente pues tiene la bendición de que Ohtani lo que hace es, va a ser obviamente el primer bateador cuando comience el juego que va a estar al lado del home plate esperando allí el primer lanzamiento del juego. Y yo me voy a atrever a decir algo, Josué. Un Ohtani al 50%, cuidado que es mejor que cualquier jugador que traigan los Dodgers a batear por él. Así que en ese sentido, lo que significa la presencia, y más allá, Josué, dicen que hay sobre 12 millones de japoneses que están como yo, pendientes detrás del televisor a cada lanzamiento. Así que un mundo, el continente asiático completo está pendiente a esta serie mundial, que es para la historia en todos los sentidos. Así que el actor principal de los Dodgers de Los Ángeles tiene que estar en la película. Esa es la manera en la cual yo veo esto. Y ya no hay mañana, es serie mundial. Así que Ohtani, según lo que se dice, Josué, que él se dio como especie de un estirón del hombro. Pero que qué bueno que ayer tuvo su día de descanso, me imagino. Que un batallón de especialistas y de expertos en la medicina habrán estado durante todas estas horas y todos estos días atendiendo a Tani para que pueda estar en la mejor condición de juego esta noche. Vamos a ver lo que sucede. Sin duda alguna, los Yankees tienen que defender. Estamos hablando de la defensa. Tienen que jugar una defensa impecable. Los Yankees de Nueva York tienen que batear oportunamente, pero más que nada, el corazón, el alma de la ofensiva de los Yankees de Nueva York se llama Aaron Judge. Y sin Aaron Judge no va a haber número 28. Hoy estamos a 28, así que hoy hay que comenzar a ganar en busca de ese número 28. Dímelo, José González.
No, estoy de acuerdo contigo, definitivamente. Creo que dentro de todo, pues el equipo de los Dodgers hizo lo que tenía que hacer, pero a la misma vez pone en una situación bien complicada al equipo de los Yankees, porque fíjate que ya ellos aseguraron volver a su casa para un sexto juego, aunque estén 3-2 abajo. Así que hicieron su parte. El equipo de los Yankees tiene que defender bien, tiene que batear, ¿sabes? Aunque en el caso de los Dodgers, ¿verdad? En el caso de Otani, no ha producido, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo de Otani es más bien mental para los jugadores, ¿verdad? Para los compañeros de equipo, que Otani esté en la alineación. Es más algo anímico que hasta el momento lo que ha sido la producción, porque la realidad es que no ha tenido mucha producción en estos momentos, pero sí es bien importante que su figura principal está allí. En cuanto a los Yankees, pues han tenido diferentes buenos actores, ¿verdad? En el caso de Giancarlo Stanton, en el caso de ¿qué te puedo decir? De Juan Soto, que ha estado espectacular, pero hace falta también la ofensiva de Aaron Judge. Yo entiendo que es cuestión de quitarse un poco de presión. Si en ese primer turno Aaron Judge logra conectar un inatrapable, yo creo que ya va a ser otra, la serie va a ser otra.
Bueno, hubo un fanático, y al igual que ese fanático, han habido miles que también criticaron, y ahora vamos, cuando se vira la tortilla. En esa última entrada, cuando el dirigente Aaron Boone, con un bateador, trae un bateador derecho de emergente para enfrentar un lanzador zurdo, y Treviño le tiró con todo a la pelota para ver si se convertía de la noche a la mañana en la versión Yankee derecha de Freddie Freeman en los Dodgers, de héroe, uh-huh, y conectar un Grand Slam. Le voy a decir algo a los fanáticos Yankees que no saben perder, que son expertos en second guessing, que por qué no trajo a Jason Domínguez. Criticaron que trajo a Néstor Cortés. Va a traer a Jason Domínguez, que yo no sé cuánto hace que no veo una pelota. Lanzador zurdo, bateador zurdo, y Jason Domínguez, las últimas veces que estuvo en la caja de bateo, estaba perdido. Así que yo soy una de las personas que analizo las cosas de la manera más objetiva posible. Yo hubiese traído a Treviño 20 veces antes de traer a Jason Domínguez, porque Treviño, yo decía, aunque sea que dé un hit y el juego se puede empatar. Desafortunadamente no sucedió. En ese turno al bate, que Jason Domínguez hubiese conectado quizás un cuadrangular. Los second guessers, no way. Jason Domínguez, yo digo lo siguiente, está allí, tráemelo en un rol de cogedor emergente. Ahí yo lo puedo entender, de cogedor emergente. Pero en una situación como esa, para mí, haciendo un second guessing, lo traía, se ponchaba. Esa es mi opinión personal. Para concluir, Josué, Giancarlo Stanton parece el Aaron Judge de la temporada regular. Aaron Judge, uh-huh, me parece el Giancarlo Stanton de la temporada regular. De cada 7.8 turnos al bate, Giancarlo Stanton conecta un cuadrangular en postemporada. Esto es algo, uh-huh, increíble. Nadie lo ha hecho en la historia. Cada 7.8 turnos al bate. En torno a Aaron Judge, perdón, ¿conectó cuántos cuadrangulares fue en la temporada regular? ¿50 y cuánto?
Tiene 54, 55.
Ok. Eso daba un jonrón cada 3 juegos, José, promedio.
Uh-huh. Correcto.
Como cada 3 juegos conectaba un cuadrangular. Lo que voy a, sí, lo siguiente, pues se supone que hoy de un cuadrangular, porque ya han jugado 2 juegos. y hoy de un cuadrangular. En un minuto, José, tengo que hacer la pausa. ¿Cuál es la diferencia en la cual yo lo vi, esto es que nadie me lo contó, yo vi cuando Giancarlo Stanton conectó el cuadrangular para darle la ventaja a los Yankees en el primer juego, aquel batazo en un lanzamiento rompiente que la mandó a 1,000 pies de distancia, cuando llegó al dugout, se le paró al lado Aaron Judge y él le habló y le dijo algo. Josué, usted ha jugado deportes a nivel profesional, usted estudió medicina, usted ha sido una persona que sabe mucho del deporte. Yo llego a una conclusión. Esto no es otra cosa que confianza. Esto no es otra cosa que mentalmente. ¿Qué le habrá preguntado Aaron Judge a Giancarlo Stanton? ¿Qué le habrá contestado Giancarlo Stanton? ¿Pero qué puede decir José González? Porque aquí se han reinvertido los papeles. ¿Qué pasa con Judge y qué pasa con Stanton?
No, hay mucho ahí que buscar. Hay momentos en que los jugadores atraviesan por slump, sea quien sea, ¿verdad? Y en este caso, pues a Aaron Judge le tocó un mal momento. En el caso de Stanton, fíjate, yo llevo viendo, usted sabe que Giancarlo Stanton jugaba con los Miami Marlins también, que de hecho aquí hay muchos jugadores del equipo de los Marlins envueltos en esta serie, pues está Chisholm, está Berti, que está con los Yankees también, está Miguel Rojas, hay muchos jugadores que están ahí envueltos, pero yo llevo viendo a Giancarlo Stanton por más de 10 años, y siempre en el estadio de los Dodgers, siempre ha dado batazo extravagante, yo creo que es la palabra. Yo creo que el cuadrangular más largo de la historia del Dodger Stadium lo conectó Giancarlo Stanton, que fue que la mandó literalmente al estacionamiento por encima de las gradas. O sea, que es un estadio que a él le viene muy bien. Obviamente también en el estadio en el Yankee Stadium también batea muy bien. Así que por eso no me extraña el éxito que ha tenido Giancarlo Stanton en esta serie, pero no ha sido solamente en esta serie, ha sido durante toda la postemporada. En el caso de Aaron Judge, pues sí, yo te puedo decir que tiene más presión. ¿Cómo no va a tener presión si está enfrentando al otro jugador más valioso de la Liga Nacional? Los headlines eran los dos jugadores más valiosos se enfrentan en la Serie Mundial. Pues claro que tiene que tener mucha presión. Y aparte de eso, está jugando contra un equipo de mercado grande y está viendo que sus compañeros de equipo, del cual nadie esperaba mucho, en el caso de Giancarlo Stanton, que ha estado produciendo en grande, pues la presión para él es doble. Más encima de eso, a él se le dio un contrato grandísimo. Yo entiendo que es normal. Ahora, vuelvo y te digo, ¿verdad? Tiene que llegar hoy y producir rápido, primero, segundo turno, porque mientras sigan pasando los turnos y no produzca, pues la presión va a crecer, va a seguir aumentando. Estar en su parque es positivo por un lado, pero también es negativo, porque tú sabes que la fanaticada de los Yankees es muy exigente. Si ven que sigue fallando, va a recibir abucheos o va a estar más incómodo. Así que sí tiene presión, pero yo creo que en el día de hoy debe salir de ese slump.
Otani, 700 millones. Mookie Betts, 365 millones. Yoshinobu Yamamoto, 325 millones. Freddie Freeman, 162 millones. Will Smith, 140 millones. Tyler Glasnow, 136 millones. Aaron Judge, 340 millones. Giancarlo Stanton, 325 millones. Jared Cole, 324 millones. Carlos Rodón, 162 millones. Le traje los peloteros mejor pagados de ambos equipos, de los cuales hay 6 Dodgers y 4 Yankees. Al final de la temporada, el dinero compra campeonato, ahí lo dejo. Vamos a la pausa cuando regresemos para que José González nos traiga los resultados de la NFL y Yadier Molina se menciona que va rumbo a la República Dominicana a dirigir las Águilas Cibaeñas en la Liga de Béisbol Invernal de la vecina República Dominicana. Así que luego de la pausa vamos a estar hablando también, hoy pudiera ser la final del baloncesto superior femenino. Si Santurce gana esta noche, serán las nuevas campeonas, están al frente en la serie 3-2. Las Gigantes tienen que ganar para forzar un séptimo y decisivo juego. Y mañana, en el voleibol superior masculino, San Sebastián, los Caribes, los campeones, van en busca de la barrida en San Sebastián en el tercer juego ante los Gigantes de Carolina. Así que luego de la pausa, José González con los resultados de la NFL. Adelante, Michelle Vélez.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Deportes por Lunch en vivo y lunes. Así que adelante, compañeros, con la información.
Gracias, Michelle Vélez. Bueno, Josué González, antes de ir rapidito a los resultados de la NFL, vámonos a lo que hay en calendario esta noche en el baloncesto de la NBA. Como de costumbre, menciono el juego y Josué nos da su pronóstico. Indiana esta noche en Orlando a las 7 de la noche. ¿Quién gana este juego, Josué?
Equipos ahí más o menos iguales, Orlando Magic.
Josué, no te estamos escuchando bien, por favor, si puedes buscar un poquito de mejor señal, te lo vamos a agradecer. Washington en Atlanta.
Aquí me voy a ir con el equipo de Atlanta.
Milwaukee, los Bucks contra los campeones Boston Celtics.
Aquí muy buen partido, posiblemente lo mejor que va a haber esta noche. Me voy a ir con el equipo de Boston.
Milwaukee no ha estado jugando muy bien en el comienzo de temporada. Detroit no. Ante tus Miami Heat.
Aquí también debe ser un buen partido, pero me voy a ir con Miami de local. Oye, Noel, tengo que comentarte. Ayer fue escandaloso el cuando se reveló la estatua de Dwayne Wade. Recibió muchas críticas de parte de la prensa porque dicen que no se parece en nada. Y tiene razón, la cara no se parece mucho a Dwayne Wade. No sé si tuviste la oportunidad de ver la estatua que hicieron a Dwayne Wade.
No he tenido la oportunidad de verla. Así que como que leí unos comentarios. De momento no entendí el por qué, pero posiblemente van a tener que hacerle, por lo que he leído, las críticas, ¿verdad? De que no se parece, pues. Al parecer van a tener que buscar un reembolso que el diseñador, ¿verdad? Yo no sé cómo se llame este tipo de persona que hace este tipo de obra.
Un escultor, tendrá que hacer una cirugía plástica a la cara.
Josué, Cleveland ante los Knicks de Nueva York. Otro juegazo, Cleveland ha ganado los tres primeros juegos de la temporada. ¿Quién gana este juego?
Buen partido, dos equipos que podrían fácilmente estar en una semifinal de la Conferencia del Este. Me voy con los Knicks.
Denver en Toronto. ¿Qué le decimos a Tali?
No, hoy ganan. Cómodo. Los Denver Nuggets.
los Bulls ante los Memphis Grizzlies.
Aquí me voy con el equipo de los Grizzlies.
Houston en San Antonio, juegazo.
Duelo de Texas, me voy a ir aquí con el equipo de Houston.
Utah en Dallas.
Aquí me voy con los Mavericks.
Los invictos Lakers de J.J. Redick se enfrentan a los Phoenix Suns.
Buen partido, yo creo que hasta hoy les dura el invicto, porque van a Phoenix y allí es un poquito difícil jugar, me voy con los Suns.
Portland en Sacramento.
Me voy con los Kings, aquí para ganar.
Te vas con los, rapidito, una ojeadita. Ya prácticamente va una semana de comienzo de temporada en el baloncesto de la NBA, donde en la conferencia, como mencioné, del Este, Cleveland y Boston son los únicos invictos. Orlando y Atlanta 2-1, Miami y los Knicks 1-1, Chicago, Toronto y Brooklyn y Milwaukee, Filadelfia, Indiana y Charlotte 1-2, Washington 0-2 y Detroit 0-3. En el oeste, Lakers 3-0, Oklahoma 3-0, Memphis, Phoenix, Clippers, Golden State, Minnesota, Nueva Orleans 2-1, Dallas y San Antonio 1-1, Houston y Portland 1-2, y que todavía no han ganado, Sacramento 0-2, Denver 0-2, y Utah 0-2. Así que son los standings, rapidito, el baloncesto de la NBA. Josué, los resultados de anoche, de ayer domingo en la NFL.
Bueno, varias sorpresas, Noel, entre ellas, tengo que mencionar este partido donde los Vikings cayeron 30-20. Ante el equipo de los Rams, creo que esto es una de las sorpresas en la jornada de ayer. El equipo de los Eagles de Filadelfia derrotaron 27-17 a los Cincinnati Bengals, que ahora juegan para 3-5. En otro partido, los Ravens, esto sí que es una sorpresa, ¿no? Los Ravens fueron derrotados nada más y nada menos que por los Browns, que es un equipo que ya habíamos dicho, ¿verdad?, que había tirado la toalla. De hecho, jugaba para 1-6. Ahora tiene el récord de 2-6. Derrotaron a los Ravens ayer en su casa. En otro partido, los Lions dominaron 52-14 al equipo de los Tennessee Titans. Mis Miami Dolphins cayeron derrotados 28-27, Noel. Y para mí con esto se fue la temporada. Yo creo que ya el equipo de los Dolphins está pensando en el año que viene. 28-27 la victoria de los Cardinals. Fue un field goal en los últimos segundos lo que le dio la victoria. Otra sorpresa, los Patriots, New England Patriots, mejoraron a 2-6. Dominaron al equipo de los New York Jets, que ahora también juegan para 2-6. En otro partido, los Falcons dominaron 31-26 al equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Los Packers apretaditos ganaron 30-27 al equipo de los Jacksonville Jaguars, Noel. Y este equipo de los Packers, una de las sorpresas positivas, porque juegan para 6-2, pero recuerda que tuvieron su quarterback lesionado por un par de días, así que por un par de semanas. Así que han jugado muy bien los Green Bay Packers. Los Texans dominaron cerradito 23-20 al equipo de los Indianapolis Colts. Los de Los Ángeles dominaron 8 al equipo de los New Orleans Saints, que empezaron con 2-0. Noel tiene el récord de 2-6. Los Bills continuaron su paso arrollador 31-10, la victoria sobre el equipo de los Seattle Seahawks, que ahora juegan para 4-4. Los Broncos de Tari Talavera, bendito, le ganaron al peor equipo de la NFL, los Carolina Panthers, que juegan para 1-7. Los dominaron con marcador de 28-14. Los Chiefs se mantuvieron como el único equipo invicto en la NFL. Dominaron 27-20 a los Oakland Raiders. Y en un partido que para mí fue el más emocionante, Noel, este partido se acabó con lo que le llaman en el fútbol un Hail Mary, un pase de la última hora, donde el equipo de los Osos tocó este balón, pero le cayó en las manos a un receptor que estaba en el área del inzone, y de esta manera, 18-15 la victoria del equipo de los Commanders, que es otra sorpresa agradable. Los Commanders, 6-2, se mantienen sólidos en esa conferencia este de la NFC. Y finalmente, los Dallas Cowboys de Pipo Molinari volvieron a caer, tienen récord de 3-4 ahora, Noel. 30-24, la victoria del equipo de los 49ers sobre los Dallas Cowboys esta noche a las 8:15 de la noche a través de ESPN. Tu equipo, nada más y nada menos que tu equipo y el de nuestro amigo David Molinari, los New York Giants, viajan a Pensilvania para enfrentar a los Steelers de Pittsburgh. Habíamos escogido todos al equipo de los Steelers para ganar, Noel, si me permite. Yo creo que Ni tus New York Giants, ni los Dallas Cowboys de Pipo, ni mi Miami Dolphins este año van para ningún lado. No sé tu opinión.
No, definitivamente, creo que en torno a nosotros, a nuestro equipo favorito, ya debemos ir pensando en el 2025. Oye, Josué, con relación al juego del pasado sábado en el deporte del fútbol, el balompié y el soccer, el duelo en España, según tengo entendido, pues hubo una pala en ese juego.
Una masacre, Noel, lo que le dio un baile, como dirían en el fútbol, lo que le dio el Barcelona al Real Madrid, los dominaron en el estadio Santiago Bernabéu, o sea, en el estadio del Real Madrid, con marcador de 0-4, dos goles de Lewandowski, que es el jugador veterano, ¿verdad? El delantero central del equipo del Barcelona, un gol de Lamine Yamal y otro gol al final del partido, de Rafinha, creo que fue el otro que hizo el gol, y de esta manera, le dieron una zurra al equipo de Real Madrid, Noel, y lo interesante es que yo estaba mencionando que el equipo de Real Madrid es el equipo que tiene las superestrellas, Vinicius, Rodrigo, ahora contrataron a Kylian Mbappé, habían contratado a Bellingham, ¿sabes? Un equipo que ha invertido millones o cientos de millones de dólares en estos jugadores, ¿sabes? Han invertido más de 1 billón de dólares o dos en jugadores, es el equipo a vencer, viene de ganar la Champions. Por otro lado, el Barcelona tiene un jugador como Robert Lewandowski, que aunque no ha ganado mucho, ¿verdad? Pero es un jugador probado, un jugador veterano que viene del Bayern Múnich. Pero lo que tiene alrededor de él son muchachos, Noel, de 17, 18, 19 años. Y estos muchachos, la mayoría de ellos son los que están en la selección de España. Y no es casualidad, usted sabe que la selección de España lo ha ganado todo, ganó la Eurocopa. Ha ganado prácticamente todo y es una selección de las que se espera, ¿verdad? Que sea de los favoritos para este próximo mundial. Así que el Barcelona, en resumen, con un chorro de chamaquitos y Robert Lewandowski le dio un baile al supuesto mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid.
Bueno, Josué, ya mismito para que si eres tan amable nos informe cómo va la postemporada en el voleibol superior masculino, pero antes de esto traigo un resumen de lo que pasó el pasado sábado, lo que sucedió allá en Saudi Arabia, donde en el deporte de las artes marciales mixtas, el UFC 308, hubo cuatro peleadores que estaban invictos y retuvieron sus invictos. En el caso del ruso Shara Magomedov, ahora tiene récord de 15 y 0. Lirón Murphy, estamos hablando de Lirón Murphy, ahora tiene récord de 15 y 0. Chansat Chimaev, oye, qué pela le dio a Whittaker, yo pensé que iba a ser una pelea más reñida, ahora mejoró su récord a 14 y 0. Y en la pelea, la cual pues era la estelar de la tarde, porque eso fue horas de la tarde para nosotros, y me la gocé junto a un grupo de buenos amigos, saludo a mi amigo y hermano Edgar Figueroa, donde el español Ilia Topuria mejoró su récord a 16 y 0, ganándole por knockout a Max Holloway, el cual nunca absolutamente lo habían noqueado, lo dominó en los primeros dos asaltos, como que en el tercer asalto le comentaba yo a Edgar, oye, como que está cogiendo un poco de confianza Holloway, y pienso que al final del resultado le dio un poquito de confianza a Topuria para que se acercara y luego conectarle un tremendo recto de derecha que lo conectó con toda la puntería en el rostro de Holloway, lo lastimó y luego lo remató con un embestializado gancho de izquierda. Así que Ilia Topuria sigue invicto, es el campeón del peso pluma, las 145 libras, en el deporte de las artes marciales mixtas para la empresa UFC. Y ahora está en la conversación, será el peleador del año. En este momento, Ilia Topuria será Ilia Topuria el peleador del año o será Alex Pereira. Así que estamos hablando de que estos dos peleadores se van a discutir sin duda alguna la conversación, cuál será el peleador del año en el 2024 de esta empresa de artes marciales mixtas. Así que Josué González, si eres tan amable, ¿cómo va la postemporada en el voleibol superior masculino?
Bueno, no, les informo que ya hay dos equipos en la fase semifinal. Dos equipos ayer acabaron sus respectivas series. Primero Guaynabo, que dominó ayer en cuatro parciales al equipo de Mayagüez. Mayagüez se fue la temporada sin ganar ningún partido. Así que Guaynabo adelanta la serie semifinal. En el caso de Naranjito, Naranjito también liquidó la serie ante el equipo de los Gigantes de Ajuntas. Lo hicieron también en cuatro parciales, así que ambos equipos ya están en la semifinal. San Sebastián anoche dominó a Carolina. Este fue en cinco parciales: 25-19, 25-22, 22-25, 25-27 y 15-10. O sea que fue un juegazo. De esta manera, los Caribes, como tú mencionaste, se colocan a un paso de la serie semifinal. La acción esta noche presenta al equipo de los Plataneros de Corozal visitando al equipo de los Cafeteros de Yauco, allá en la Pipote de Olivera del pueblo de Yauco. Esta serie está empate, Noel, así que este juego es crucial. Esta serie son de 5-3. Si Yauco gana hoy, ¿verdad? Que está de local, pues adelantaría, no adelantaría, sino que, bueno, se adelantaría en la serie, aunque todavía no concluiría. Mañana el equipo de Carolina viaja a San Sebastián para otro partido emocionante, ¿verdad? Si el equipo de San Sebastián logra la victoria, pues adelantaría a la serie semifinal. El miércoles Yauco vuelve a jugar en Corozal, así que vamos a ver si de ser necesario este partido, ¿verdad? Si se da y el equipo de Yauco me gustaría que estuviera, ¿verdad? Representándonos junto al equipo de San Sebastián. En el caso de San Sebastián estaría jugando con Naranjito de ganar la serie. En el caso de el que gane de Corozal y Yauco, pues es el que se va a enfrentar al equipo de los Mets de Guaynabo.
Oye, Josué González, ¿qué ha descubierto, qué ha investigado la NBA con relación al caso de Joel Embiid, donde se dice que la liga está investigando porque en Joel Embiid juega prácticamente cuando le da la gana?
Yo creo que tú me vas a hablar de las sustancias extranjeras que usan antes de los juegos, pero esto es otro tema. Mira, Noel, pues sí, usted sabe que ahora hay una investigación en cuanto a la liga, porque sabemos, usted y yo sabemos perfectamente que muchos de estos jugadores fingen tener lesiones para no jugar, para descansar más de lo debido, porque la teoría de ellos es que pues tienen que estar listos para la serie de postemporada. Pues esto ha causado molestia en la fanaticada, que muchas veces, como a mí me ha sucedido, pagan un boleto para ver a sus jugadores favoritos y cuando llegan se dan cuenta de que no jugó porque estaba cansado. Y el comisionado, perdón, de la NBA, pues ha estado trabajando en esto porque pues, entiende que, al igual que usted y yo, que es una falta de respeto, ¿verdad? Si la fanaticada, que de la noche a la mañana o de un instante a otro decidan no jugar porque estoy cansado y pues, hay personas que están pagando boletos de entrada. Pues el primer caso que se da con relación a este tema es el de Joel Embiid. Joel Embiid se alega que descansó en esos primeros partidos con el equipo de Filadelfia porque tenía una aparente lesión que a todas luces parece que es falsa. Y la NBA está investigando más a fondo porque de encontrarse que descansó sin necesidad de hacerlo, pues entonces podría enfrentar multa o de hecho también suspensiones.
Bueno, Joel Embiid, las cosas últimamente no le están hueliendo bien, Josué González. Embiid, al parecer, el carro le estartea y no le prende. ¿Alguna razón hay? O se le fue el agua en su casa, la cisterna no le funcionaba, que no pudo llegar bañadito al juego. Así que vamos a ver lo que sucede. Lo que sí pudimos ver a través de ese video es que las
Es que
cosas no le
esto no
están
huele bien.
oliendo muy bien a Joel Embiid. Así que va a tener que comenzar a bañarse antes de llegar a cancha. Así que Josué González, gracias una vez más por tu participación. Excelente semana para ti y para todo el público que nos escuchó. Gracias, Michelle Vélez. Así que será hasta el próximo viernes. Que tengan todos una semana bestializada.
Gracias, buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Hoy comenzamos.